La incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios en ninguna manera. Antes bien sea Dios verdadero, o verás, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, dichos es palabras, ¿no? Y prevalezcas en tu juicio cuando de ti se juzgare. La versión antigua. Ahora vean, más adelante, o mejor dicho, antes, vean en el capítulo 1 de Romanos. Vamos a volver a este capítulo en donde hemos visto hace dos semanas esta terrible lista. Y vamos a dar lectura comenzando en 1:28. Como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó una mente depravada o reprobada para hacer lo que no conviene, estando llenos, o sea, se han llenado en la versión moderna, de toda iniquidad o injusticia. Este es el catálogo, ¿no?, de pecados, lo que vimos hace 15 días, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades o mala intención, murmuradores, detractores, o sea, calumniadores, ¿no?, aborrecedores de Dios o aborrecibles ante Dios, es lo mismo, aborrecidos, aborrecibles, vamos a decirlo así, ante sus ojos, injuriosos, soberbios, altivos, inventores, y estos de nuevas formas de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto, y es afecto natural, así en la versión antigua, implacables, sin misericordia, y luego viene la sentencia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, esa es la sentencia, dignos de muerte, y no solamente las personas que practican estas cosas, vean, sino aún las personas que consientan, que dan su consentimiento o que se complacen, en la versión moderna, a los que las hacen o las practican. Ahora, oremos. Quiero que veamos, y no pierdan de vista el texto en Romanos, y ahora vamos a pasar a Génesis, a este pasaje que ya conocemos, y quiero que veamos rápidamente una serie de textos, comenzando en Génesis, en su capítulo 2, lo tienen en el versículo 17, mas del árbol de ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y el mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Ahora, si no tuviéramos otro texto para afirmar lo que vamos a ver el día de hoy, este texto sería suficiente para demostrar que la muerte que se menciona aquí es la separación de Dios. A este punto llegaremos más adelante, pero sabemos que físicamente Adán y Eva no murieron ese día, pero espiritualmente fueron separados de Dios, y a esta idea llegaremos. Ahora vuelvan a Romanos, comparamos esa sentencia, en el día que comieres morirás, con la que acabamos de ver en Romanos 1:32, los que hacen estas cosas, las personas en conversas que practican estos pecados, son dignos, esto es la sentencia divina, esto es la apreciación divina, esto es desde la perspectiva de la soberanía y la santidad divinas, este es el veredicto divino, sentencia de muerte, por eso lo estamos diciendo así, dignos quiere decir que merecen la muerte. Si ustedes que han estado escuchando esta serie de estudios, si comparamos esta lista con la que vimos hace 8 días, otra lista espantosa de pecados, es fácil entender el porqué de esta sentencia, pero quiero que veamos en Romanos, vean en su capítulo 5, que esta sentencia se repite constantemente en la Biblia. Solamente vamos a fijar nuestra atención por el momento en una lista de textos en Romanos. Comenzamos ahora en el capítulo 5, en el versículo 12, de consiguiente, vino la reconciliación por uno, esta es la versión antigua, Y hay diferentes traducciones de este texto, pero ven lo que dice después. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. ¿Cuál es la muerte que se menciona aquí? Es la muerte que acabamos de notar en la lectura de Génesis 2:17. Esta muerte incluye la muerte física, como vamos a ver, pero es en síntesis la muerte espiritual. Esta muerte, así ven, que entró por el pecado de Adán, pasó a todos los hombres, pues todos, en nuestra cabeza representante y mediador, el primer Adán, caímos, ¿no? Todos pecaron, pretérito pasado, ¿no? Esto es la unión espiritual entre Adán y los suyos. Toda la raza humana fue condenada por el pecado de aquel hombre. Pero vean, la relación aquí es igual. Por el pecado, la muerte. Y después, la muerte imputada debido a la imputación del pecado de Adán a toda la raza, la muerte pasó a todos los seres humanos. Vean en 5:21. 5 de Romanos, capítulo 5, verso número 21. Para que de la manera, eso es la parte final de este argumento, que el pecado reinó, ¿para qué? Muerte. O sea, podríamos estar aquí prácticamente toda una hora viendo el número de versículos que relacionan el pecado con la muerte. El pecado reinó, ¿para qué? Para muerte. Y luego el paralelo, ¿no? A través de Cristo, vida eterna. Pero lo que nos interesa es la forma en que el pecado siempre está vinculado con esta muerte. Vean en el capítulo 6, en el versículo 16, vean, 6:16, en medio de un argumento dirigido a los creyentes en relación con el proceso de santificación, el argumento básico es que ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos bajo su dominio, su control. Si es que Cristo nos ha perdonado, nos ha librado de la esclavitud, entonces, de este pecado. Pero ven en 6:16, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por esclavos, la palabra griega, siervos en nuestra versión antigua, por esclavos o siervos para obedecerle, sois esclavos, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Y ven, la primera opción da dos opciones. O del pecado, somos esclavos del pecado, y bien de inmediato, no puede dejar de mencionarlo. Si es que somos en verdad esclavos del pecado, y todos por naturaleza entramos a este mundo así, entonces bien, el resultado es muerte. O del pecado, para muerte. Y si es que hemos sido librados, perdonados y regenerados por la gracia de Dios, entonces somos, bien, esclavos de la obediencia, y esto produce justicia. Es un paralelo, no una comparación, pero lo que nos interesa es la relación nuevamente entre el pecado y la muerte. Ahora ven más adelante en este mismo capítulo hasta el versículo 21, ¿qué fruto pues teníais de aquellas cosas? Cuando dice en 20, cuando fuisteis esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, ¿qué fruto pues teníais acerca de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ahí está otra vez, el fin de estas cosas, de estos pecados, ¿no? En el contexto, los frutos de la carne, la naturaleza humana caída es la carne. Aquí vean, el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Y vean hasta el último versículo en este capítulo 6, la paga, porque el salario se traduce sueldo, en palabras modernas, el sueldo que el pecado paga a sus siervos, a todos los que son sus siervos, vean, les paga su sueldo, su salario. Y vean, el pago del pecado, ¿qué es? ¿Qué es lo que paga a todas sus víctimas? La muerte. O sea, ¿cuántas veces en el capítulo 5 pasamos por alto otros ejemplos? Pero en el capítulo 5, en el capítulo 6, ahora ven en el capítulo 7, en el versículo 5, hablando de todos los que ahora son creyentes, antes de haber sido convertidos, ¿ven qué es lo que hacían? Mientras estábamos en la carne es la naturaleza humana no renovada, o sea, como personas inconversas, ¿cómo es que vivíamos? ¿Qué dice? Los afectos de los pecados, que eran por la ley, esto no nos interesa, es como un paréntesis, que eran por la ley, los afectos de los pecados obraban en nuestros miembros fructificando, ¿para qué? Ahí está otra vez, fructificando para qué? Muerte, para producir la muerte, ¿no? La separación de Dios es la idea básica aquí, pero es lo mismo, la muerte espiritual. Ahora hasta el versículo 2, el capítulo 8, esta idea la repite varias veces en el capítulo 7, ahora pasamos hasta el capítulo 8, y miren, en el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ese es un principio, el principio básico en relación con el Evangelio que anuncia que vida en Cristo Jesús a través de la obra del Espíritu Santo, vean, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, o el principio, o la regla de pecado y ¿qué? Muerte. Ahí está otra vez la misma relación. El pecado siempre conduce a la muerte, y se refiere a cómo es que al ser regenerados por el Espíritu hemos sido librados tanto del dominio, no solamente perdonados, sino librados del control y el dominio del pecado, vean, y por lo tanto librados de la misma forma de la sentencia de muerte. A eso se refiere la ley del pecado y muerte, ¿no? Entonces, es por eso que Cristo advertía tan fuertemente acerca del peligro de morir en vuestros pecados, hablando así en forma inversa, ¿no? Van a morir, todos vamos a morir físicamente, ¿no? Salvo aquellos que están vivos a la hora de la segunda venida de Cristo, todos los demás tienen que morir. Pero vean, los que mueren en sus pecados sufren esta sentencia de muerte. Vean en 8:6, el mismo capítulo 8, versículo 6, en medio de una descripción terrible de todos aquellos que viven bajo el dominio de la carne, la naturaleza humana, lo vuelvo a repetir, no renovada, dominada por el pecado, es la idea carne. Vean en 8:6, la intención de la carne, esta palabra se traduce en muchas formas, pero el argumento es igual a lo que estamos diciendo, ¿no? Intención aquí quiere decir meta básica. Podríamos poner hasta anhelo, deseo profundo, ¿no? La meta básica de la naturaleza humana caída, la carne, es ¿qué? Muerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es acaso que quisieran morir los inconversos? No, la muerte aquí es igual, es espiritual. Es la muerte, la separación espiritual de Dios. El contraste, hay una serie de contrastes en este pasaje, pero el contraste está entre enemistad y paz, por un lado, su naturaleza misma, ¿no? Está enemistada contra Dios, y vean, lo dice en el versículo 7, pero estamos leyendo en el versículo 6, y entre, vean, muerte y vida. La vida aquí es vida espiritual, o sea, una relación de compañerismo y comunión con Dios, habiendo sido reconciliados a través de Cristo con Dios, la intención de la persona renovada, la meta básica, el anhelo profundo de su vida es de vivir en una armonía día tras día en comunión y compañerismo con Dios. Pero por otro lado, la intención de la naturaleza humana caída es de apartarse de Dios. Es por eso que vimos hace algunas semanas esta idea de que ni siquiera quieren tomar en cuenta a Dios. No quieren, en la versión antigua, ni siquiera tener noticias de Él. Y vean en este capítulo 8 cómo Pablo vuelve a enfatizar el argumento hasta el versículo 13. Llegamos ahora, vean, en el versículo 13 de Romanos. Ahora vean este texto que es terrible. Dice así: porque si vivieres conforme a la carne, ¿qué dice? Morirás. Y esto es la muerte eterna, esto es la muerte espiritual. Esto, como vamos a ver, es la condenación al infierno. Mas si por el Espíritu, es el Espíritu Santo, ¿no?, mortificáis las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Y esta vida es de igual manera espiritual. O sea, esta es la misma sentencia de muerte. Todos aquellos, es por esto que decimos tan frecuentemente que todos aquellos que profesen ser creyentes carnales, los que siguen viviendo según la carne, pero profesan ser creyentes, van a ir a la perdición, van a morir eternamente. O sea, van a ir al infierno. Todos los así llamados creyentes carnales se van a parar en el infierno, y esto es lo que este texto declara. Toda esta idea de que la salvación es perdón y nada más es una idea falsa. La salvación incluye la renovación, el nacimiento nuevo, un cambio fundamental en nuestra misma naturaleza, y este cambio es lo que impide que sigamos viviendo conforme a la carne. Y vean otra vez la sentencia repetidas veces. Si vivieras conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Ahora, por último, vean en Romanos, en su capítulo 9, en este mismo capítulo, en su capítulo 9, es una triste realidad, ¿no? Esta idea de que los así llamados creyentes carnales van a ir al infierno, pero es una triste realidad el hecho de que la mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día se encuentran compuestas, ¿no?, de miembros de esta índole. En su capítulo 9, el versículo 22, termina un argumento aquí acerca de la soberanía de Dios, resumiendo los argumentos, diciendo que vean en 9:22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos, ¿cuándo fue? Hicimos una serie de estudios sobre este texto, ¿no? Sobre la bondad y la severidad de Dios, 8 o 10 cassettes, ¿no? Vean, mucha mansedumbre de parte de Dios, soportando, aguantando pacientemente, es la idea, los vasos de ira. El argumento es que todos terminarán como vasos de ira o vasos de misericordia, pero vean, los vasos de ira son preparados, y la traducción aquí en la versión antigua es la palabra que nos interesa, muerte. Muerte. Se traduce destrucción en la versión moderna, y la palabra griega se refiere a ruina, pérdida, desperdicio. No significa aniquilación ni menos el cese de la existencia, sino más bien esta palabra es muy fuerte y se puede traducir como deshacer, destruir, arruinar, dejar en ruinas, tumbar, desmantelar. O sea, es todo lo opuesto de edificar, y se refiere a lo que es la sentencia de muerte. Es por eso que los traductores de la versión antigua pusieron la palabra muerte. Se refiere a lo que significa destruir eternamente a un ser humano, dejar a la persona completamente arruinada, completamente, vean, acabada para toda la eternidad. Su existencia eterna será lo que vamos a ver el día de hoy en parte, ¿no? La muerte eterna, un desperdicio completo. Entonces, ahora, esta es la idea básica que tenemos, ahora vuelvan al capítulo 1, en esta sentencia. O sea, se repite tantas veces debido a lo que hemos estado escuchando en esta serie de estudios. Ya hemos visto que Satanás entró en el jardín de Edén con su mentira, lo sabemos, ¿no? Con la gran mentira que utilizó para engañar a Eva, en este caso, comenzó cuestionando la palabra de Dios y llegó al punto de negar abiertamente la realidad del juicio divino contra el pecado, diciendo que no morirán. Diciendo que esta sentencia, que vemos repetidas veces en la palabra de Dios, no se efectuará. O sea, Satanás terminó rechazando el juicio divino en contra del pecado. Y en este sentido, lo que vemos hoy en día es lo que ya hemos comentado en el pasado, que esta es la doctrina que ha sido puesta en duda, ¿no? Esta es la doctrina que ha sido cuestionada prácticamente todas las sectas modernas, incluyendo los mormones, los falsos testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, varios grupos dentro del pentecostalismo o el carismatismo, y otras sectas se han atrevido a negar la doctrina que estamos mencionando aquí al principio de nuestro estudio, hablando de la sentencia de muerte, la perdición eterna, y han optado por negar que tal cosa existe. Ahora, terminando nuestro estudio de hoy, no vamos a dedicar 3 o 4 semanas a un análisis de este tema, porque aquí lo tenemos en este folleto, la muerte, la vida más allá, en donde hay un análisis de la naturaleza del alma, el espíritu, el cuerpo, las palabras Hades, Seol, Gehenna, o sea, las tres palabras normalmente usadas en la Biblia para hablar de esta doctrina, de la misma manera un análisis del significado de la palabra muerte en sus distintos significados, pero el punto sigue siendo lo mismo, ¿no? Vamos a a resumirlo diciendo que cuando Satanás llegó al jardín de Edén con la gran mentira acerca de la supuesta autonomía humana. Recuerden ustedes, esta idea la vimos algunos estudios, la hemos visto repetidas veces en esta serie de estudios, la mentira de la supuesta autonomía humana que Satanás usó en el jardín de Edén para negar estos puntos que tenemos aquí en el pizarrón, que son la base de la responsabilidad humana. Satanás entró al jardín de Edén para negar que el hombre es un ser responsable desde la perspectiva de la ontología, ¿no? El origen del hombre como criatura de Dios, Satanás alegaba que el hombre puede ser, hasta en un momento dado, su propio Dios, ¿no? Que no es una criatura sujeta a su creador, y que Dios no tiene el derecho de decirnos lo que es el bien y el mal, lo que es el pecado en sentido ético, en sentido moral, y que el hombre ni siquiera tiene que depender de Dios para saber el significado de todas las cosas, la epistemología, y terminó negando la teleología, que es en síntesis el fin y el propósito de todas las cosas. Y este argumento, lo quiero resumir rápidamente, comenzó con Satanás dando una definición falsa de la libertad humana. Y esta idea ahora la vamos vamos a enfatizar nuevamente este argumento. Satanás llegó al jardín de Edén diciendo que el hombre tiene libertad, recuerden ustedes, absoluta, ¿sí? Y que esta libertad absoluta quiere decir que el hombre puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Lo que quisiera hacer, no importando si sea bueno o malo. Su argumento en síntesis estaba basado en la idea de que Dios no tiene el derecho de limitar la libertad humana en forma alguna, ¿sí? Y decía a Eva que cuando Dios les negaba la libertad de comer de aquel fruto prohibido, entonces les estaba quitando su libertad. Y su argumento, ¿con qué ha dicho? ¿Con qué se ha atrevido Dios? ¿Sí? Y terminó alegando a favor de ¿qué? De una independencia completa, una supuesta autonomía. Y ya hemos visto repetidas veces, en esa palabra autonomía, hay dos puntos. Primero, libre, la persona o la cosa es libre de cualquier influencia, de cualquier poder ajeno, ¿sí? Y segundo, la persona o la cosa, si es una institución autónoma, entonces, o sea, como una universidad autónoma, vamos a decirlo así, una persona autónoma, un gobierno autónomo, entonces no tiene que rendir cuentas a nadie. Si nadie le puede pedir cuentas. Y en contraste, ¿qué es lo que vimos? Que Dios dijo todo exactamente lo opuesto. Que el hombre no es libre, vean, para hacer la injusticia, ¿sí? Para hacer pecado, para rebelarse contra su creador. Que el hombre no es libre para desobedecer a Dios. Que no le toca al hombre determinar por sí mismo lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es bueno y malo. Que el hombre, vean, es una criatura sujeta a su creador, en su ontología, su origen es una criatura, nunca dejará de estar sujeto como tal o sujeta a su creador. Y en este sentido, Dios le negaba, vean, a Adán y Eva, les negaba esta supuesta autonomía que Satanás les estaba ofreciendo. Incluso analizándolo desde la perspectiva bíblica, la verdadera libertad, vean, es la libertad de hacer lo que Dios dice, la libertad y la capacidad de obedecer a Dios. Pero sin meternos más a fondo en todo el resumen de este argumento, hay que fijarse muy bien en lo que estamos diciendo. Todo esto lo tenemos resumido de una forma muy sencilla con lo siguiente, con la sentencia de muerte. O sea, hemos repetido y en la introducción de nuestro estudio de hoy estos argumentos a propósito para que veamos ahora, a la luz de esta sentencia de muerte, ¿quién tiene razón? Cuando Dios pronuncia esta sentencia de muerte constantemente, continuamente en su santa palabra, ¿sí? Nos está diciendo que ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que forzosamente Él tiene ahora y Él tendrá en el futuro la última palabra en este debate. ¿Con qué? O sea, ¿cómo? Con la sentencia de muerte. O sea, a fin de cuentas, Dios efectuará esta sentencia de muerte sobre todas las personas que han sido engañadas con estas mentiras. Y esto es la doctrina, lo vuelvo a decir, con razón tan atacada, despreciada, hasta los testigos de Jehová se burlan de esta doctrina y tratan de decir que ni siquiera se encuentra en la Biblia. Por lo menos Satanás llegaba diciendo, ah, sí, eso es lo que dijo, y yo lo estoy negando. Los testigos de Jehová han ido más lejos. Ahora nos quieren decir que ni siquiera Dios dijo tal cosa. Como si la Biblia no hablara nada sobre esto. Pero vuelvo a decirlo. Dios, al pronunciar esta sentencia de muerte, y esto es el argumento en el texto que hemos leído, ¿no? Que es la base de nuestro estudio. Si algunos de ellos han sido incrédulos, si vamos a decir, si la mayoría de los seres humanos no creen en el infierno, no creen en la sentencia de muerte, no creen en la muerte eterna, ¿acaso la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios, la sentencia de Dios? Vean la epistemología divina que vamos a ver en parte el día de hoy acerca de esa palabra muerte. ¿Acaso habrán anulado el veredicto de Dios? No, dice Pablo. No, negativo doble. No, en ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. O sea, esto es el mismo tema en el jardín de Edén. Es el mismo tema que ya hemos visto. Satanás llegó diciendo, no, esto no va a ser así. El mentiroso aquí es Dios. El que les ha engañado es Dios. Yo les estoy diciendo la verdad, y Pablo responde a esa mentira de nuestro texto en Romanos 3 diciendo, no, Dios será justificado. Esa es la versión antigua. Dios prevalecerá cuando, vean, se pone a efectuar esta sentencia de muerte. Aunque lo traducen cuando de ti se juzgara, cuando Él sea juzgado por los hombres que niegan esta verdad, Él saldrá victorioso, y cuando Él, en ambas formas, ¿no? Cuando Él se levanta en su ira para efectuar esta sentencia de muerte en contra de todos los incrédulos, Él vencerá. Y esto es el tema, ¿no? Este es el punto que tantas personas nunca han podido entender desde un principio. Ahora, en un futuro vamos a hacer un estudio en otra ocasión sobre lo que voy a comentar aquí, pero ven con mucha atención este argumento. Si tú te pones a analizar los cuatro evangelios desde la perspectiva de la reacción de los oyentes, las personas que escuchaban a Cristo, y eran, yo pienso, prácticamente millones de oyentes, si tú vas juntando las cifras y viendo los lugares a donde llegaba y las multitudes de personas, un mínimo, pongamos, un millón de judíos, ¿no?, habían escuchado personalmente el mensaje de Cristo. Lo que vas a descubrir analizando las reacciones de estas gentes son tres, nada más. Tres reacciones. Primero, y esto es la reacción más común, un aborrecimiento abierto, un rechazo abierto. O sea, un rechazo contundente, ¿sí? O sea, de plano, rechazaban a Cristo. Esto lo vemos en tantas distintas versiones de debates, ¿no? Cuando se quedaban ofendidos, escandalizados, enojados debido a algo que Él dijo. Y la reacción, aborrecimiento abierto. Rechazo abierto. Le reprobaron, ¿no?, para decirlo así a Cristo. Ahora, la segunda reacción, y ustedes les invito a ver en los cuatro evangelios, es un estudio muy interesante, a ver si esto no es cierto. La segunda reacción, temor y terror. Y a veces en las escenas de los milagros, lo hemos predicado hace poco en una de las sesiones del instituto, las personas se quedaban atónitas, pero eso es una forma para decir que estaban tan sacudidas que no sabían qué pensar acerca de este hombre. Hasta en varias ocasiones los mismos apóstoles se encontraban aterrorizados al ver el poder de Dios que se manifestaba a través de Cristo. Su poder no solamente sobre los elementos de la naturaleza, el mar, el viento, las tormentas, sino su poder milagroso para sanar. Se quedaban, en un estado de shock, así lo hemos dicho. Y tú puedes encontrar una serie de comentarios en donde muchas personas escandalizadas se echaron para atrás, aborreciéndolo. Y otros, vean, una larga lista de textos en donde el puro terror no querían ni acercarse a Cristo. Hay algunos textos en donde le pedían que se alejara, que se fuera. No querían que se acercara ni a su pueblito, ¿sí? a su vivienda. No querían, puro terror. Pero ahora vean, una gran parte de ese terror estaba basado en lo que estamos mencionando aquí. Porque Cristo habló más frecuentemente sobre esta sentencia de muerte que cualquier otro tema. Eso lo he dicho tantas veces. Hay personas que me miran como con incredulidad, como si no. Solamente ustedes viendo el número de textos en donde se repite la idea de fuego y en relación con la gehenna, ¿no? La palabra griega en el Nuevo Testamento que es más frecuentemente usada para hablar del infierno. Y ustedes se darán cuenta de que Cristo habló de este asunto tan frecuentemente. O sea, cada sermón, cada discurso, prácticamente sin excepción, terminaba con lo que Pablo dice en Romanos 1. Manifiesta es la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Comienza su discurso en Romanos 1 así. Y termina tres capítulos en donde es un argumento tras otro. Y termina diciendo, los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Es lo mismo. Y vean, la tercera reacción, adoración, submisión y obediencia. Pero cuando hablamos de submisión y obediencia, estamos hablando de verdadera fe. Pero esta verdadera fe se manifestaba prácticamente sin excepción en la palabra adoración. ¿O se entregaban a Cristo como Señor y Salvador? ¿O lo rechazaban, lo criticaban, lo aborrecían abiertamente, no hablaban en contra de Él y lo condenaban? ¿O simplemente el puro temor y terror les obligaba a alejarse de Él? Lo que no se encuentra, es lo que estoy diciendo, es lo siguiente. Personas como tomando una posición de indiferencia, nadie trataba de mantenerse como neutral, como indiferente, como no pudiera ser o no, eso lo encontramos muy poco. Prácticamente, los casos son mínimos, ¿no? En el Nuevo Testamento, para decirlo así, la reacción ante la predicación de Cristo, tres reacciones. ¿Sí? Ahora, pudiéramos tardar y a argumentar en base a esto lo mismo en relación con ¿qué? Con la predicación apostólica. ¿Sí? O fueron convertidos o se convirtieron en enemigos y terminaron apedreando y tratando de matar a los mismos mensajeros. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo no solamente que el diablo engañó a Eva con esta idea de que la sentencia de muerte no es lo que Dios hará, no solamente que rechazaban a Cristo en su ministerio público debido, en parte, a lo que estamos afirmando aquí, debido a que no estaban, ¿cómo se escandalizaban los judíos cuando él decía a los meros líderes? En Mateo 23, ese texto lo analizamos hace un tiempo en la serie sobre la apocresía. Los meros líderes les decía, ustedes son ciegos y guías de ciegos, y ustedes son los que van a encontrar el primer lugar, el peor lugar en realidad, las primeros, las personas que serán juzgadas más severamente en el infierno. ¿Cómo escaparán? Eso era su pregunta. ¿Cómo escaparán ustedes, los líderes de los judíos, de esa sentencia de muerte, de lo que es el fuego, de la gehenna, la palabra griega? Entonces, ahora ven con mucha atención, estamos acercándonos a este tema y nuestra intención no es de verlo en forma muy amplia, vamos a enfocar algunos puntos y nada más el día de hoy. Pero ahora ven con mucha atención este punto. Lo vimos en uno de los estudios anteriores. Muchas personas escuchan acerca de esta sentencia de muerte que viene en contra de todos aquellos que niegan cualquiera de estos puntos, en realidad, que son los puntos fundamentales que están en debate aquí. Muchas personas escuchan acerca de esta sentencia de muerte y dicen, no, lo que yo no puedo concebir en mi mente es que pudiera existir tal cosa. Yo no puedo percibir, yo no puedo entender desde una perspectiva racional, desde una perspectiva intelectual, yo no puedo creer que exista tal cosa como un Dios capaz. Lo vimos en Romanos 9, ¿no? Lo vuelvo a leer a propósito, que Dios tiene, vean, a estas personas destinadas, preparadas para la muerte, y que en esta vida, en este mundo, les está aguantando, soportando con mucha mansedumbre, paciencia, pero sin lugar a dudas está determinado a efectuar la sentencia. Muchas personas escuchan acerca de todo eso y dicen, no, yo no puedo concebir tal cosa, yo no puedo creer que exista un Dios así. Pero ahora, antes de llegar al tema, ahora vean, lo vimos hace poco en esta serie de estudios, cuando hablábamos acerca de cuál es el papel de la mente humana, del intelecto humano, en cuanto a la epistemología, o sea, en cuanto a lo que Dios dice acerca de todas las cosas. En este caso, lo que está en duda es la sentencia que Dios pronuncia en contra del pecado. La sentencia resumida en esta palabra, muerte. ¿Qué es lo que vimos en relación con la mente humana? Ahora vuelvo a repetir el argumento para que lo tengamos presente el día de hoy en relación con esta controversia. Vimos primero que la mente humana es limitada. ¿Recuerdan ustedes? Como guía, como regla, como norma para determinar el significado verdadero de las cosas, la mente humana es muy limitada, ¿sí? Primero, ¿sí? Segundo, vimos que la mente humana no es infalible, está sujeta a equivocarse, a llegar a conclusiones erróneas. Tercero, vimos que la mente humana no tiene acceso a toda la información. Nuestro conocimiento siempre queda incompleto, ¿no? No sabemos todos los hechos acerca de ninguna cosa. Y peor, vimos que la mente humana es pecaminosa. Y esto quiere decir que la mente humana, la vimos en Romanos 1, reprobada, entenebrecida, necia, inmoral, llena de prejuicios, llena de ideas erróneas acerca de Dios y acerca del hombre, que la mente humana, como pecaminosa, tiene que sujetarse ¿a qué? A lo que Dios dice, a la revelación divina, ¿no? Y ahora ven con mucha atención, es por eso que los falsos testigos de Jehová se vieron obligados a cambiar la Biblia, porque no hay debate, no hay duda alguna respecto a lo que Dios dice sobre este asunto, ¿sí? Pero vimos además, y esto es el punto importante aquí, que hay muchas verdades reveladas por Dios en su epistemología, en este libro, en este diccionario, en su santa palabra, muchos puntos que sobrepasan nuestra capacidad de entenderlos, ¿sí? De entenderlos completamente. Muchos puntos que son muy difíciles de comprender. Y esto no quita ni cambia nuestra responsabilidad de creer y obedecer la verdad revelada de Dios en este libro. Pero cuando yo digo que hay muchos puntos que son difíciles de entender, lo vimos en relación con la incredulidad, y esto es el argumento aquí, primero, es simplemente la incredulidad de los hombres, lo que les impide a creer en esta sentencia de muerte. Y es una incredulidad tan arraigada que yo estoy convencido, lo hemos dicho muchas veces, que las personas que asisten a escuchar la enseñanza, la predicación de la palabra, incluso hay muchas cosas que suceden, lo comento entre comillas, a la mera hora cuando se está enseñando y predicando la palabra. Y hay una frase usada por Pablo en 2 de Timoteo, en donde se refiere a una de las actividades principales del diablo en relación con la predicación de la verdad. Quiero que lo veamos, ¿no? Aquí me estoy deteniendo. Vean esta palabra. 2 de Timoteo, su capítulo 2. Este texto lo vamos a ver en la próxima sesión del instituto. Esto lo vi el otro día cuando estaba preparando un tema que vamos a ver sobre la interpretación de las Escrituras. 2 de Timoteo 2, 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, y se oponen en el contexto a la verdad y a la sana doctrina, si Dios les dé que se arrepientan, para que puedan entender la epistemología divina, es necesario que se arrepientan de sus ideas erróneas, ¿sí? Para que puedan conocer la verdad es la epistemología, ese es el tema, la epistemología, la ciencia del conocimiento. Pero la frase aquí que es terrible es que se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. En el idioma original, esta frase, zafarse del lazo del diablo, se refiere a una persona que prácticamente, vean lo que dicen algunos eruditos sobre esta frase, tienen sus facultades mentales drogadas. ¿Cuál sería la palabra? Es como si estuvieran bajo la influencia de una droga. Una droga sería como marihuana o alguna, lo que sería un estupefaciente, sería un ejemplo. Que se zafen del lazo del diablo, eso es lo que leemos aquí, pero se refiere a que el diablo les tiene como así, ¿cómo? Atrofiados. O sea, no pueden percatarse. Y yo estaba leyendo un comentarista y él hablaba de lo que yo estoy mencionando aquí. Él decía que es a la hora de la predicación. Algunas personas se ponen a dormir, otras personas se distraen, otras personas se les complica mucho el estudio y se dan por bien. O sea, ¿y qué es lo que está pasando? El diablo está obrando en la mente, en el entendimiento de estas personas para que no puedan arrepentirse y creer realmente la verdad. Y se da como hecho, ¿no?, en el contexto ahí, que Dios es la única persona que puede superar esa influencia. Pero ven con mucha atención lo que estamos diciendo. Nuestra incapacidad de entender es debido al pecado, es debido a la influencia del diablo. Pero ahora vean, y es nuestra incapacidad es debida a nuestra incredulidad, que es, en síntesis, la raíz de todo pecado. Pero aún peor, y esto también lo vimos hace poco, lo vimos en relación con esta palabra misterio. Vean en 1 Corintios, en su capítulo 2, hicimos prácticamente todo un estudio en relación, una parte de uno de los estudios anteriores, en relación con esta idea de los misterios. Y esta palabra misterios, misterion en el griego, 27 veces se usa en el Nuevo Testamento, se refiere en síntesis a la revelación divina de verdades acerca de Dios, la salvación o las demás cosas, en síntesis el plan eterno de Dios, verdades que no fueron dadas a conocer plenamente bajo el Antiguo Testamento, bajo la revelación en el Antiguo Pacto, que ahora han sido dadas a conocer plenamente. Y cuando dice en el versículo 9, como está escrito, ¿no?, cuando habla en los versículos anteriores de estos misterios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han surgido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego Dios nos las reveló a nosotros, etc. Hay toda una serie de argumentos en el contexto aquí en relación con qué. Con verdades ocultas en el versículo 7 ante la percepción humana. ¿Sí? Con verdades en la segunda parte del versículo 7, sin leer todo el contexto, verdades predestinadas, o sea, realidades planeadas y predeterminadas por Dios desde la eternidad, misterios que no fueron conocidos por los sabios, por los entendidos, y aún peor, vean, verdades que no han surgido en el corazón humano. Y esto quiere decir verdades que ninguna persona puede saber en base a su propia mente, su propia inteligencia, ni menos en base a su propia experiencia humana. Y cuando hemos estado hablando en parte de lo que es el misticismo y de lo que es, en este sentido, el emocionalismo, nunca se me ha ocurrido tal idea, y desde la perspectiva de lo que yo siento, de lo que yo percibo en mi, o sea, desde una perspectiva de mi experiencia, vean, y mis ideas, se me hace que jamás pudiera suceder tal cosa. Pero ¿qué es lo que vimos cuando hablábamos de esto? Que no tiene nada que ver con lo que a ti se te ha ocurrido pensar. No. Que no tiene nada que ver. Ese es el problema desde un principio en cuanto a todo lo que es el estudio de la Biblia. Las personas se acercan a este libro con su mente llena de ideas preconcebidas, comenzando con ideas erróneas acerca de Dios. Lo hemos visto en Romanos 1, humanizando a Dios, haciendo a Dios a su manera, a un Dios manejable, ¿no? A un Dios semejante a uno de nosotros, a un Dios humanizado, ¿no? Entonces, tienen estas ideas erróneas acerca de Dios. Y por lo tanto, cuando escuchan esta idea de que Dios va a sentenciar eternamente a todas las personas que mueren en sus pecados a un lugar horrible, no, dicen, no, yo me niego, ¿sí? No puedo aceptar que esto pudiera ser así. Y Pablo dice, pero eso no va a cambiar nada. Dios está determinado, según Romanos 9, y lo vuelvo a decir, tenemos este folleto sobre la vida más allá, tenemos otro que se llama Los Terrores del Infierno, y aún tenemos ese sermón famoso de Edwards que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Y todos estos folletos nos hablan de lo que es la solemne realidad de esta sentencia de muerte, o sea, lo que Dios hará con todas estas personas. Ahora llegamos a algunos detalles que vamos a discutir en el tiempo que nos resta. Vamos a decir primero lo siguiente. El significado de esta palabra muerte en el Nuevo Testamento, en ambos testamentos en realidad, es lo mismo. La Biblia habla de la muerte en tres sentidos. Pero en estos tres sentidos, ven con mucha atención, el significado de la palabra en su esencia no cambia. La palabra en sí, según la epistemología divina, significa separación. ¿Sí? No aniquilación, ni menos algo parecido, ¿no?, a lo que enseñan las sectas hoy en día. No, no es el sueño del alma o algo parecido, es separación. Pero rápidamente voy a resumir los argumentos aquí, que son la base de lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta. Primero, la muerte en sentido física. Muerte físicamente hablando, ¿sí?, es en síntesis, en esencia, la separación de lo que es el espíritu y el alma, que son dos aspectos del hombre invisible. Estas sectas dicen, no, no hay tal cosa como el alma que puede salir del cuerpo. Una serie de textos en el Antiguo Testamento describen la muerte de varias personas precisamente diciendo que cuando se le estaba saliendo su alma, o incluso en el caso de uno de los resucitados en el Antiguo Testamento, ¿quién era? Elías,
Eliseo, dice que cuando se resucitó el cuerpo de este joven, se le regresó el alma a su cuerpo. Es una separación. Y el texto, no vamos a verlo, si lo quieren apuntar, es Santiago 2:26. El cuerpo sin el espíritu, y el espíritu es una parte del alma. Este folleto analiza las distintas facetas de lo que es el lado invisible de nuestro ser. Cuando dice el cuerpo sin el espíritu está muerto, esto es lo que sucede en la muerte física. Toda una serie de textos hablan de cómo en ambos testamentos, cómo el espíritu o el alma sale del cuerpo, y eso es lo que da muerte al cuerpo, ¿no? Físicamente hablando, el espíritu sale del cuerpo, el alma sale del cuerpo, y el cuerpo fallece. Y esto es una separación, ¿no?, de la parte invisible y la parte visible, del lado inmaterial y el lado material. Y hay una larga lista de textos que hablan tanto de lo que sucede a los inconversos como de lo que sucede a los creyentes en los mismos términos, ¿no? Cuando Pablo hablaba tantas veces, repetidas veces, de su deseo de partir del cuerpo, de encontrarse en la presencia de Cristo, cuando hablaba de nuestra casa terrestre, de igual manera como Pedro, de este cuerpo como si fuera una tienda de campamento, como si fuera una morada temporal, y hablaba de cómo es al salir o al partir de este cuerpo, los creyentes tienen otra morada eterna preparada por Dios, y hay muchos puntos en relación con esto, pero es lo mismo, separación del cuerpo y la persona, ¿sí? Ahora, la segunda forma en que la Biblia habla de esta palabra muerte es de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es esencialmente lo mismo, es una separación, pero en ese sentido es una separación de la persona y Dios. La persona está separada de Dios. Y cuando en Efesios 2 dice que todos entramos a este mundo muertos en delitos y pecados, muerto significa muerte espiritual. Entramos al mundo separados espiritualmente de Dios. Cuando Dios dijo a Adán y Eva, en el día en que comieras morirán, todo lo que vemos en la narración en el resto de Génesis 3 nos habla de esa separación de Adán y Eva de su Dios. Hasta fueron expulsados del jardín de Edén, ¿no? Cuando en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, En donde tenemos todo el simbolismo de lo que es la salvación, la condición del hijo pródigo, vean, la vemos en estos términos: mi hijo muerto era y ha revivado, se había perdido y es hallado, ¿no? En Lucas 15, en el versículo 25, ¿no? Y este mismo argumento está en la boca de Cristo en Lucas 9:60, cuando él dijo: deja a los muertos que entierren a sus muertos, ¿no? Hablando de lo mismo, hay una larga serie de textos, estoy mencionando algunos, ¿no?, que afirman que la muerte espiritual es la separación de la persona de Dios. Aquí es la separación del cuerpo, aquí es la separación espiritualmente de Dios. Y en tercer lugar, la Biblia utiliza esta palabra muerte para hablar de lo que es la muerte eterna. ¿Sí? Y esto es la sentencia de muerte efectuada en toda su plenitud cuando las personas son arrojadas al infierno, ¿no? Esta es la separación y final, la separación definitiva de Dios. Todos aquellos que mueren separados de Cristo sufrirán la muerte segunda, ¿no? Y cuando leemos en Apocalipsis 20 que todos los muertos que estaban en el mar, que estaban en la tierra, que estaban en el infierno, todos fueron resucitados, y dice que fueron lanzados en un lago de fuego. Esta es la segunda muerte, ¿sí? Si fuera aniquilación o el cese de existencia, sería absurdo. Si dejaron de existir, ¿cómo es que pueden dejar de existir dos veces? Si fueron aniquilados al morir, ¿cómo es que pueden ser aniquilados dos veces? O sea, no tienes que ser un genio, ni siquiera un teólogo, ni muy sabio, para entender que esa idea no es la verdad acerca de este asunto. Cuando Cristo habló de esta separación eterna de Dios, sus palabras: nunca os conocí, apartaos de mí, obreros de maldad, ¿no? En Mateo 7, terminando en el Sermón del Monte, son las palabras que citamos para afirmar este punto. Ahora vean, esperen un momento. No, más adelante vamos a ver algunos textos. Solamente déjenme citar algunos otros que hablan de este asunto, ¿no? Cuando se refieren, según los Tesalonicenses, acerca de los cuales serán castigados los inconversos de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su, por la gloria de su potencia, está afirmando lo mismo, de que la muerte eterna es la separación eterna, ¿sí?, de Dios, pero como vamos a ver, es la separación eterna de toda una serie de cosas. Una persona puede estar espiritualmente muerta aquí en este mundo, separada de Dios, y aún así disfrutar de muchas bendiciones temporales de Él. Pero cuando llega la muerte segunda, la persona será definitivamente separada de todas las cosas bonitas, positivas, de toda la bondad, de toda la misericordia, de toda la gracia común, de todo lo que Dios le había proporcionado en esta vida. Y aún más, vean, y aquí simplemente quiero dar rápidamente una serie de textos que afirman lo que estamos diciendo. Cuando vemos que la Biblia habla constantemente de personas muertas que aún viven, sabemos que esta es la idea, separación. Por ejemplo, cuando dijo Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dio la definición de la muerte y la vida en estos términos, de separación del Hijo o unión con el Hijo. O tienes a Dios o no tienes a Dios. Cristo es Dios, ¿no? El que tiene al Hijo, estoy citando de Juan 5, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que estas palabras, tanto vida como muerte, se refieren a la calidad de vida en este sentido. Muchas personas erróneamente piensan que vida eterna significa que vas a vivir eternamente y que muerte eterna significa que vas a dejar de existir eternamente. Pero vida nunca se refiere a existencia en este sentido. O sea, el que tiene al Hijo, estoy citando otra vez, es Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, es una persona que ya vive. Se refiere a la calidad de su vida. De la misma manera cuando dice la mujer en este caso que vive en delicias, viviendo está muerta, que es 1 Timoteo 5:6, viviendo está muerta. O sea, si vive en pecados, está espiritualmente muerta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no existe? No, sino que está separada de Dios. ¿Sí? De la misma manera que tener al Hijo es no estar separado del Hijo, y no tener al Hijo es estar en muerte. Es lo mismo, ¿no? En Juan 5, quiero que veamos todos, les invito a ver este texto que es tan conocido. Este, si no tuviéramos otro, bastaría. Juan 5, este texto que debemos saberlo de memoria, ¿no? De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, ¿qué dice? Tiene. ¿Qué tipo de vida? Vida eterna. ¿Sí? Y luego, ¿qué dice? No vendrá condenación, esto es en el día de juicio, mas ya pasó de muerte a vida, pero se refiere, vean, a personas que ya existían, que no estaban aniquiladas, no habían, o sea, esa palabra no cabe en ninguno de los textos que se refiere a la muerte. Ya pasó de muerte a vida, ¿en cuál sentido? De no tener una relación con Dios, de un estado de separación espiritual de Dios, muerte. Bien, a tener una relación espiritual con Dios, vida. Es la calidad de vida. Ahora, quiero que veamos este otro texto que es crucial aquí mismo en Juan, para que veamos que esta idea está por todas partes. En Juan 11, vean, en el versículo 25. Esto es después del fallecimiento de Lázaro, Juan 11:25. solamente lo vamos a leer. Dícele Jesús, después de haber afirmado, yo soy la resurrección, ¿sí? Y la vida. Y tu hermano resucitará, en el versículo 23, hablando de la resurrección física de su cuerpo. En 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrer. Le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Qué tipo de muerte es este? ¿O es esta? ¿Qué tipo? ¿Es espiritual? No. Es física. En el contexto, Lázaro estaba muerto físicamente. El que cree en mí, vean, ¿qué dice? Aunque esté muerto. En el contexto, Lázaro estaba separado físicamente de su cuerpo. Estaba muerto. Su cuerpo. ¿Y qué dice? Aunque está o esté físicamente muerto, porque ese es el tema, la resurrección futura del cuerpo de Lázaro. ¿Qué dice Cristo? Vivirá. ¿Sí? Y todo aquel que vive y cree en mí, ahora, o sea, ahí se refiere a qué, a las personas que ahora no han muerto físicamente, viven, en su cuerpo viven, creen en él, no morirán, y vean lo que añade, no morirán eternamente. Aunque pudiéramos ir por partes y combinar y encontrar, esas tres ideas están aquí. Pero lo que quiero que veamos es el punto. No morirá eternamente. En ninguno de los casos aquí la muerte es aniquilación o cese de existencia. Se refiere a personas físicamente muertas que aún viven. Se refiere a personas que reciben vida espiritual ahora, ¿sí? Que pasan de muerte espiritual a vida espiritual creyendo en él y pronuncia que nunca, eternamente, vean, morirán. Que no pueden eternamente sufrir la separación de Dios, que vivirán para siempre. Pero en ambos casos las personas siguen viviendo. O sea, separados eternamente de Dios, o unidos eternamente con Dios, ¿sí? Ahora, hay otros ejemplos. Vean por último aquí, Efesios 2. Y lo vuelvo a decir, muchos de ustedes han escuchado este tema tan detalladamente, lo tenemos en tres libritos, ¿no? No estamos tratando de ver todos los argumentos, estamos tratando de llegar a la parte principal para concluir aquí. Efesios 2. Este texto es quizás el más conocido de todo el Nuevo Testamento para hablar de este asunto. Ya lo tienen, 2:1. Y os dio vida, en la versión moderna, a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué tipo de vida? ¿Qué tipo de muerte? ¿Sí? En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición del mundo, estos separados de Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivíamos en otro tiempo, ¿no? En los deseos de nuestra carne, haciendo, esto es Romanos 1, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás, separados de Dios y sujetos a su ira, si fuéramos a morir así, sujetos eternamente a su ira. Pero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aún están nosotros muertos como en pecados, separados, y eso es la muerte espiritual. Nos dio vida juntamente, y esta es una fórmula en el griego, juntamente uniéndonos con Cristo, juntamente con, se refiere a toda una lista de verbos en esta juntamente con, y ahora es, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos y juntamente nos resucitó. ¿Qué tipo de resurrección? Resurrección espiritual, ¿sí? Que es un reflejo de la resurrección física, ¿no? En el sentido de que ya no estamos separados de Dios, sino ahora en una relación íntima de comunión, compañerismo, aceptación con Él. Entonces, ahora, en el tiempo que nos resta, quiero que veamos algunos de los detalles más graves acerca de esta muerte eterna, y con esto vamos a concluir. Lo que no quiero hacer, y por eso estoy enredando un poco este estudio, es que tardemos 3 o 4 domingos hablando de este tema, ¿no? Ya, algunos de ustedes ya están tan deprimidos con las listas de pecados y las cosas que hemos visto. Quiero que veamos más, que vayamos más adelante para ver algunas cosas más acerca de la epistemología. Y no quiero que nos detengamos más con este asunto de la muerte. Ahora, en el Nuevo Testamento, esta idea de la muerte, en el tercer sentido aquí, la muerte eterna, es la doctrina que nosotros conocemos como la doctrina del infierno, o la muerte eterna. Resulta igual, lanzados a un lago de fuego, ¿no?, donde van a estar eternamente, según varios textos en el Apocalipsis. Esa es la idea en cuanto al aspecto final del juicio de Dios. Esa es la idea del infierno. Ahora, lo que voy a mencionar aquí en breve, y esto es una lástima, ¿no?, porque estas descripciones merecen una investigación, pero como algunos de ustedes han escuchado de estas palabras, y debido a lo que estoy diciendo, que no quiero que sigamos más tiempo con este punto, simplemente voy a mencionar una lista de palabras usadas para describir esta muerte eterna o para describir lo que es el infierno. Estas palabras están en este folleto y tenemos series de estudios sobre este tema. La primera palabra que viene en base a la palabra gehenna es el basurero. ¿Sí? Así se entiende esta palabra en el Nuevo Testamento. La gehenna se refiere a aquel lugar cerca de la ciudad de Jerusalén, Valle de Hinnom. En ese lugar los judíos echaban, los judíos apóstatas, ¿no?, hacían sus sacrificios ahí. Los demás echaban los cuerpos de los criminales, hasta de animales muertos. Era un terrible lugar de fuego, en donde no cesaban de día y de noche los incendios, el humo. Es prácticamente lo que estamos viendo en Nueva York. 6 semanas después sigue saliendo el humo de ese lugar. Pero en síntesis, esta palabra, quiero que veamos uno de los textos más fuertes, en Marcos 9, ¿no? Esta palabra gehenna, que ocurre constantemente en el Nuevo Testamento, especialmente en las enseñanzas de Cristo, la gehenna de fuego en Mateo 5:22, todo tu cuerpo será echado al infierno, a la gehenna, ¿no?, en Mateo 5:29, y Dios destruirá el alma y el cuerpo en el infierno, en la gehenna, en Mateo 10:28, y así, ¿no?, que debemos temer a Dios. Vean en este texto, ¿qué es lo que les dije? Marcos 9, ¿ya lo tienen? En el versículo 43, Marcos 9:43, si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir a la gehenna. En la versión antigua, es una de las ventajas de la versión antigua, han dejado la palabra así: al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere, el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Si se tratara del cese de la existencia, este texto sería, o sea, Cristo estaría diciendo tonterías aquí. Lo digo con reverencia, ¿no? Cristo no dijo ninguna tontería. Los que niegan que esto sea lo que las palabras indican son los tontos. Vean, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en la gehenna al fuego que no puede ser apagado. Ninguno de los casos deja de existir. Si entra la vida, es la vida eterna en toda su plenitud. Si va a la gehenna, sigue existiendo. Ven en 46, donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en la gehenna. El argumento aquí es tremendo. Yo me acuerdo de haber predicado hace años todo un sermón acerca de este texto, haciendo la lista de comparaciones, y la idea en síntesis es, sería mejor perder cualquier cosa, ojos, manos, miembros de nuestra familia, en otros sexos, seres queridos, lo que fuera, que perdernos a nosotros mismos y encontrarnos en este lugar. Sí, cualquier pérdida, cualquier sacrificio, tu ojo,
tu mano, tu pie, y esas cosas representan el pecado más querido, la persona más querida, la cosa más querida, el obstáculo, sea lo que fuera, que te impide arrepentirte, es mejor deshacerte de esa cosa en vez de sufrir lo que este lugar significa, ¿no? Donde el gusano de ellos no muere, 48, ¿no? Y el fuego nunca se apaga. Pero en términos muy amplios, aquí lo estoy mencionando, hablamos de este basurero del universo al cual serán echados todos los seres humanos perdidos, en ese lugar de sufrimiento consciente, en donde el cuerpo y el alma serán castigados para siempre. Esto es el lugar conocido como la Gehenna, y hay cantidad de argumentos en este folleto para afirmar que eso es lo que significa la palabra. La segunda palabra, simplemente las voy a mencionar, prisión. Toda una lista de textos, prácticamente en algunas de las parábolas de Cristo encontramos la mayoría de estos ejemplos, aunque no están limitados a las parábolas, hablan de ese lugar como una cárcel, como una prisión eterna. Incluso el Nuevo Testamento se refiere a cadenas eternas, y la idea en todos los ejemplos es que la persona va para pagar todo lo que debe a la justicia y a la santidad divinas. Pero el problema en todo esto es que debe una deuda impagable que no puede pagar, por un lado. Por otro lado, nunca deja de pecar en el infierno. Entonces, nunca termina de pagar su deuda. Ese es el punto, ¿no? Y esto es una parte principal de por qué era necesario que una persona impecable, infinita, perfecta y gloriosa viniera y pagara la deuda en lugar de los creyentes. Una persona que tuviera en su misma naturaleza la capacidad de pagar toda la deuda infinita de los pecados de los creyentes. De otra forma, nadie sería salvo. Tercero, la palabra abismo. Esta palabra es usada no solamente en el Antiguo Testamento, sino también tres veces en el Apocalipsis. Abismo, pozo de perdición, pozo sin fondo, varias veces en el hebreo en el Antiguo Testamento. Los demonios le rogaban a Cristo que no les mandase ir al abismo. Ahora, lo curioso de este asunto es que nadie duda de que los demonios vayan a ese lugar. Y cuando tantos textos dicen que los seres humanos van a ir al mismo lugar, no dicen eso, no puede ser. Pero la fosa, el hoyo, el abismo, hay un texto en el Salmo 7, hace años prediqué un sermón sobre ese texto que dice, en el hoyo que cavó, caerá. Los puritanos predicaban constantemente sobre ese texto, analizándolo desde la perspectiva de cómo la persona a lo largo de su vida está escarbando, está haciendo cada vez más profundo el hoyo en donde va a caer con sus pecados. La cuarta palabra, oscuridad, se traduce en la versión oscuridad, ¿no? En la versión antigua, la mayoría de los textos se refieren a las tinieblas de afuera. Será echado a las tinieblas de afuera, ¿no? Cantidad de textos en la enseñanza de Cristo, las tinieblas que es reservada eternamente, lo menciona Pedro, lo menciona Judas, los perdidos van a un lugar en donde no habrá ni siquiera un solo rayo de luz. La quinta palabra, que es la que siempre es la más discutida, fuego, y los falsos testigos de Jehová dicen, no, el fuego consume, incluso tienen un libro muy famoso que no fue escrito por uno de sus líderes, pero se llama El Fuego que Consume, dicen, no, fuego significa consumidos, pero la Biblia dice exactamente lo contrario, ¿no? Se refiere, y ustedes verán en ese folleto, al fuego que nunca se apagará, al infierno de fuego, al horno de fuego, al fuego eterno, atormentados con fuego y con azufre, lanzados vivos dentro de un lago de fuego, ardiendo en azufre. En uno de los ejemplos en Apocalipsis, pasan 1,000 años y siguen sufriendo después de los 1,000 años, ahí están todavía en ese lugar. Isaías 33 hace la pregunta, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Se menciona en ese folleto 3 ejemplos de personas que se encontraban en llamas y que no estaban siendo consumidas. Incluso hay todo un análisis de lo que algunos piensan que es la parábola de rico y Lázaro. No hay ninguna parábola. Ahí están las pruebas. Ustedes pueden ver en ese folleto. No es ninguna parábola, y por lo menos cuatro veces aquel hombre es que estaba en esas llamas decía: estoy atormentado. Cuatro veces lo decía, y aún así nadie quiere creer que sea verdad, ¿no? La próxima palabra, esto es una frase: el llanto, el lloro, el crujir de dientes, ¿no? Llanto, lloro, crujir de dientes, ¿sí? Y esta idea, sin detenernos aquí, significa que las personas que se encuentran en ese lugar están furiosas, están enojadas en contra del diablo, en contra de sí mismas, en contra de sus compañeros y especialmente en contra de Dios. Furiosas, ¿no? En contra de Dios y en contra de sí mismas, en un sentido, como vamos a ver. Ahora, aquí vamos a detenernos, y en el tiempo que nos resta vamos a... Y se nos está acabando el tiempo, no, déjenme ver aquí. No, falta media hora. No. Ahora, en el tiempo que nos resta vamos a ver algunos detalles aquí, vamos a concluir. Esta separación eterna de Dios, y vamos a basarnos en este texto, está en una forma horrible. Cuando Cristo repite aquí esta frase, y quiero que veamos la frase, en el versículo, estamos todavía en Marcos 9:44, donde su gusano no muere, y el fuego nunca se apaga. En 46, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. En 48, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Sí, el gusano de ellos que no muere. Sí. Si fuéramos a hacerlo, podríamos usar esta frase para refutar completamente la idea del cese de la existencia o la aniquilación. No lo vamos a hacer, no es necesario. Lo que vamos a hacer es tratar de entender algunas posibles ideas, ¿sí?, que pudieran estar involucradas en esta frase. La figura del gusano otra vez viene del valle de Hinnom. Es la ilustración gráfica de la gehenna, en donde el fuego no se apagaba. Los gusanos en el valle de Hinnom es como en un basurero, ¿no? Ahí estaban comiendo de día y noche la carne de cuerpos, o sea, de cadáveres, de hombres, de animales. Y en ese sentido, Cristo usó algo que todos los judíos en aquel entonces entendían perfectamente bien. La idea de gusanos, literalmente comiendo, ¿sí?, mordiendo, consumiendo el cuerpo. Una idea ofensiva, repugnante, una idea que hasta da asco, ¿no?, al pensar en algo así. Pero Cristo enfáticamente, a propósito, agarró esta idea, ¿sí? Y lo que sucede cuando analizamos una frase así es lo siguiente, y no vamos a tardar discutiéndolo. Muchos dicen: Cristo agarró aquí lo que es evidentemente una figura. Y claro que sí, se trata de una figura, de un lenguaje simbólico, claro que sí. Pero lo que siempre hemos dicho acerca del uso de frases o lo que podríamos llamar simbolismos o lenguaje figurativo en la Biblia es lo siguiente: la cosa simbolizada siempre es real. Los símbolos apuntan a una realidad, ¿sí? No importa si tomamos ejemplos, por ejemplo, de Satanás como un dragón. Satanás no es ningún dragón, pero le vemos así en el Apocalipsis, algunos creen en Isaías, en otros pasajes del Antiguo Testamento, algunos agarra en Job varios textos que se refieren a Satanás como una bestia, como un animal salvaje, silvestre, ¿no? Como un dragón, como una serpiente, lo mismo. Pero eso no quiere decir que Satanás no sea real y que no sea peor que un dragón o serpiente o bestia silvestre o salvaje. La realidad es más grave, ¿sí? Y es lo mismo con cantidad de frases que pudiéramos discutir en relación con el uso de símbolos. El uso de la palabra gusano aquí
no quita ni disminuye en forma alguna la realidad de algo horrible, algo feo, algo repugnante, ¿no? Y algo que va más allá de nuestra capacidad de entender. Incluso si tú combinas las ideas de un basurero, un prisión, oscuridad, abismo, fuego, muchos sobre la idea del abismo alegan que la sensación de estar cayendo, ¿no?, dentro de un abismo sin fondo es una de las figuras. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Sí? Sin lugar a dudas, Cristo usó la frase "el gusano que no muere, el fuego que no se apaga" para referirse a una existencia continua. Vean, a una persona que existe conscientemente, está consciente que puede sentir el dolor y el horror de lo que le está pasando, sin lugar a dudas, ¿no? Esta idea está aquí, en la figura, y aún peor, el gusano que no muere significa que esta persona está siendo atormentada, en agonía, sin lugar a dudas, ¿no? No vamos a ver los textos, pero lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta es resumir algunas ideas más básicas acerca, dejando la figura y lo que pudieran sufrir físicamente estas personas, ¿no? El mero hecho de que se repite esto acerca del fuego. Yo estoy convencido de que el fuego es real. Incluso hay una serie de textos en el Antiguo Testamento que dicen que el fuego fluye del soplo de la boca de Dios y que el fuego es la ira de Dios, pero muchas personas dicen, no, hasta el fuego tiene que ser un símbolo. Bueno, supongamos que fuera un símbolo. El fuego representa la peor forma de sufrimiento posible en este cuerpo. Y si la realidad es más grande, aquel hombre en Lucas decía que estaba atormentado en fuego y lo dijo 4 veces. Pero, y otros textos dicen que el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, ¿no? Entonces, dejamos el simbolismo para enfocar nuestra atención en algunos puntos aquí. Primero, este sufrimiento que Cristo está indicando en la frase "el gusano no muere y el fuego no se apaga" consiste, y vamos a dar 3 argumentos. Primero, de lo que estas personas tienen presente en su misma conciencia. ¿Sí? Esto es, sin meternos en los detalles, el sufrimiento de una conciencia atormentada, una conciencia llena de remordimiento, una conciencia que les acusa continuamente recordándoles. Algunos teólogos limitan la idea a su memoria, pero la memoria simplemente sirve para que se acuerden, ¿no?, de muchas cosas. Y sacamos sin ver los textos, ¿no?, no solamente de Lucas, en donde Abraham le dijo a aquel hombre que se encontraba en ese lugar, sus palabras eran "acuérdate". ¿Sí? En Lucas 16, la conciencia de la persona que se encuentra en este lugar le va a acordar de la totalidad de su vida, ¿sí?, de tantas dádivas, tantas misericordias, tantas bondades que había recibido la mano de Dios, tal como lo dice en Lucas 16. Le va a acordar del tiempo perdido, del tiempo desperdiciado, de los años malgastados. En esta condición de muerte eterna, de separación eterna de Dios, se va a acordar esta persona de tantas oportunidades. Si era una persona religiosa, le va a acordar de tantos sermones que había escuchado, de tantas advertencias en las cuales nunca hizo caso. ¿Sí? Le va a recordar de qué, de que se encuentra en ese lugar debido a su propia voluntad, debido a su propia obstinación, debido a su propio pecado, ¿sí?, debido a que nunca se puso a buscar el perdón, la salvación de su alma. Todas las personas que se encuentran en ese lugar saben que es debido a su propia obstinación, su propia maldad, su propia necedad, que lo que les condujo al castigo que se encuentra en este momento no es algo que Dios hiciera o pudiera haber hecho o no a esas personas, sino es lo que las personas mismas escogieron. Y una parte principal del día de juicio, muchas personas no lo entienden, pero Dios se pondrá a justificarse a sí mismo, a vindicarse a sí mismo, pronunciando esta sentencia de muerte y mostrando que estas personas van a recibir precisamente lo que escogieron. ¿Sí? Ahora, la segunda idea que muchos han sacado de esta ilustración o figura del gusano es, ahora bien, con mucha atención, no solamente su conciencia, sino sus deseos no satisfechos. Y otra vez la base es Lucas 16, deseos no satisfechos. Y esta figura que se refiere, según muchos eruditos, a los deseos no satisfechos, lo vemos en una serie de formas en la Biblia. Por ejemplo, vimos hace algunas semanas en Apocalipsis 18, con la destrucción de la Babilonia de este mundo, el texto que dice, los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti. Los frutos codiciados por tu alma, el fruto que anhelaba tu alma, todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Recuerden ustedes, lo vimos en el estudio sobre la caída de Babilonia. Se te desvanecieron y jamás las hallarás. Se repiten estas ideas en la descripción de todos aquellos que se encuentran en Babilonia a la hora de su caída, la Babilonia de este mundo, y son trasladados al infierno, o sea, a la muerte eterna. ¿Sí? Y lo vemos en la forma en que estas personas están lamentando, lo vemos en la descripción del rico en Lucas 16. Bien, van a continuar deseando el pecado, ¿sí? Los placeres de la carne, todos los deleites, ¿no? En que se habían perdido, para decirlo así, en esta vida. Van a continuar bajo el dominio de pasiones desordenadas, de concupiscencias, de todo lo que es su egoísmo. El yo, todo lo que vimos hace 8 días en esa terrible lista, sin alcanzar esas cosas. Y no solamente no pueden recibir ni siquiera una gota de agua, y eso se refiere a deseos físicos no satisfechos, sino aún peor, yo creo que más allá de los deseos físicos, que habrá muchos deseos emocionales, muchos deseos a nivel intelectual y mental que jamás serán satisfechos. Jamás volverán a experimentar el contentamiento y la paz que disfrutaban en cierta medida en la gracia común de Dios en este mundo. Jamás volverán a sentir el placer, nunca el placer, ¿sí? La felicidad, ni siquiera momentáneamente, lo que es el amor, aún en la forma en que ellos habían mal entendido la palabra. No volverán a escuchar, lo vimos en Apocalipsis 18, un solo sonido agradable. Creo que en ese estudio lo mencioné. Yo creo que esto, crujir de dientes, es algo que se va a escuchar, que se escucha en ese lugar. Pero ningún sonido agradable. Lo vimos en la lista en Apocalipsis 18. No verán ni siquiera una sola cosa bonita. Privados de todo. O sea, privados quiere decir reprobados y separados eternamente de todas las cosas positivas. Ahora, en un futuro vamos a hacer un estudio sobre este asunto. Es una forma súper interesante de analizar este tema. Si tú comparas todas las cosas buenas que están en el cielo con la lista de todas las cosas que no existen en el infierno, terminas con una cosa espantosa, ¿no? El contraste es un contraste completo. Estas personas nunca volverán a tener las cosas que sus almas anhelan. Jamás volverán a tener relación alguna con otra persona. Nada de amistad. Todo eso lo vimos, creo, en el estudio sobre el Apocalipsis 18. ¿Pero qué quiere decir esto? Que en el infierno cada bendición que habían recibido de la mano de Dios en esta vida les será quitada. Cada bendición. Ya no tendrán nada de valor, ningún beneficio, ni siquiera ayuda, ningún recurso, no van a disfrutar cosa alguna. El Dios que da en esta vida todas las cosas, incluso la respiración, ¿sí? En el infierno les va a quitar de estas personas todas las cosas. No hay bebida, comida, amistad, pasatiempos, música, diversiones, maquinaria. Vimos en Apocalipsis 18, nada de tecnología. Vean, no tendrán nada de valor. Pero lo más grave de todo este asunto es, vean, que nunca volverán a recibir beneficio alguno de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. La separación eterna de Dios es una pérdida completa.
Y muchas personas piensan, no, Dios no sería capaz. Dios no solamente es capaz de hacerlo.
Dios jura por su propia existencia que así será el fin de todos aquellos que mueran en sus pecados. Y muchas personas nunca se han percatado de que el mundo no es antropocéntrico, no está centrado en el hombre. Dios está enseñando a todas las criaturas inteligentes que habitan el universo, al ver lo que Él hace con los ángeles caídos y con los hombres perdidos, Dios está enseñando a todos los demás seres inteligentes que habitan el universo lo que cuesta y lo que significa rebelarse en contra de Él y ser reprobados eternamente por Él.
Ahora, por último, este sufrimiento será ocasionado, lógicamente, entonces, por lo que es una desesperación completa.
Desesperación completa. Cuando el Nuevo Testamento dice que el tormento es eterno,
escuchen los ejemplos aquí. Cuando el Nuevo Testamento dice que el fuego es eterno, cuando el Nuevo Testamento dice tan claramente que la culpa de un solo pecado no perdonado es eterna, la culpa es eterna, y lógicamente llega a la conclusión de que entonces el castigo ha de ser eterno. ¿Sí? Nos está enseñando que la separación...